En mayor o menor medida, todos hemos presentado rasgos de este trastorno en algún momento de nuestras vidas. Dichos rasgos han existido siempre en los seres humanos a lo largo de la historia, pero fue el psicoanalista americano Adolf Stern quien en 1938 utilizó el término borderline o, en español, límite, para designar a estos pacientes que se encontraban en esa frontera entre la neurosis y la psicosis. La dificultad para regular las emociones, falta de identidad o problemas en las relaciones con las personas que nos rodean son los rasgos que lo caracterizan. Venga, pues agarraos bien, que la curva viene hoy de manos de el trastorno límite de la personalidad. Bueno, pues hoy me he propuesto hablar de este tema porque he tenido una serie de pacientes con trastornos límite de la personalidad y yo creo que hay bastante desconocimiento en la población general en torno a este trastorno. Es un trastorno que se desconoce bastante y además en psiquiatría, donde hoy en día tenemos un modelo que se centra principalmente en el tratamiento psicofarmacológico, para este trastorno no hay un tratamiento psicofarmacológico. Con lo cual muchas veces estos pacientes son diagnosticados de unos trastornos que pueden ser hasta cierto punto comorbilidades médicas. Entonces a veces se les diagnostica por los cambios rápidos del estado de ánimo, se les diagnostica de trastorno bipolar a pesar de que no cumplen los criterios en la mayoría de las ocasiones, o a veces pues con depresión y ansiedad, que son los trastornos que característicamente pues ocurren con frecuencia, aunque no responden bien al tratamiento como una persona que no tenga el trastorno límite de la personalidad, pero aún así estos trastornos se acaban diagnosticando con mayor frecuencia porque, como hemos dicho, para el trastorno límite de la personalidad no hay un tratamiento farmacológico claro. No obstante, es un diagnóstico que ocurre con frecuencia. Y es un poco el trastorno del que quería hablar hoy porque yo creo que nos serviría a todos un poco tener más información sobre este problema. Entre otras cosas, no solo para identificarlo y tratarlo de forma adecuadamente, porque el tratamiento es principalmente la psicoterapia, sino también un poco para disminuir el estigma que hay en la población, y no tanto en la población, pero como entre los profesionales sanitarios. Muchas veces en psiquiatría, cuando no nos cae bien un paciente, decimos, oh, este paciente tiene un trastorno límite, o es un límite o una límite. Y muchas veces utilizamos este diagnóstico de una forma peyorativa y despectiva, y cuando el paciente nos cae bien, y a pesar de presentar los trastornos o los rasgos límite, tendemos a no querer diagnosticarlo o nos da cierto miedo el decirle que tiene un problema de personalidad a un paciente por miedo a perder el paciente o a la reacción del paciente. También es verdad que es característico en la clínica, en psiquiatría, que muchas veces cuando vemos un paciente con trastorno límite de la personalidad, uno de los rasgos característicos es que el paciente tiene dificultad para asumir responsabilidad por sus actos. Y el paciente se puede sentir mucho más cómodo con un diagnóstico de depresión o de trastorno bipolar porque eso lo ven como algo más biológico y no es tanto culpa suya. Sin embargo, con un trastorno de personalidad, a la persona le está como poniendo la etiqueta de problema de la personalidad y además esta persona tendría en principio que asumir más responsabilidad por los actos, que es un problema en este trastorno, como decíamos. También además es muy complicado ver la diferencia entre las personas que tienen el trastorno o no, porque estos rasgos de la personalidad, que llamaríamos rasgos límite o de trastorno límite de la personalidad, todos los hemos sufrido o los hemos tenido en mayor o menor en medida. Un ejemplo claro sería cuando somos adolescentes. Los adolescentes presentamos con algunos de estos rasgos que vamos a describir y a veces cuando tenemos mucho estrés, se produce como, por decirlo de una manera, una regresión psicológica de conductas más maduras a menos maduras, porque esto también se podría ver como un trastorno de la madurez psicológica. Y estas conductas más maduras a menos maduras nos hacen tener algunas conductas que se parecerían o se asemejarían al trastorno límite de la personalidad. Y yo creo que si todos prestamos un poco de atención, algunas de las cosas que vamos a describir, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido este tipo de síntomas o conductas. El problema sería cuando esto se convierte en tu modus operandi, en tu forma de relacionarte con el mundo. Ahí es donde una persona cumpliría estos rasgos de lo que llamamos el trastorno límite de la personalidad. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar un poco de los criterios que utilizamos en psiquiatría. Utilizamos el diagnóstico de manual diagnóstico y estadístico de enfermedades o trastornos mentales, que llamamos el DSM-5. Y en el DSM-5 lo que dice es que, y estoy un poco traduciendo el inglés aquí, que es donde yo tengo aquí mis digamos, fuentes, pero sería un patrón continuo de inestabilidad y de problemas en las relaciones interpersonales, con un también afecto de las emociones, los afectos y de la autoimagen, de la imagen de uno mismo, y también con una impulsividad marcada. Esto comienza en la edad adulta temprana, pero muchas veces los primeros síntomas se ven en la adolescencia. Y estos síntomas se pueden presentar en una serie de contextos variados. Entonces, una persona que tenga estos problemas en las relaciones interpersonales, la imagen de uno mismo, los afectos, la impulsividad y la inestabilidad en general en todos estos aspectos, tendría que presentar estos síntomas en 5 o más de los siguientes que voy a describir, ¿no? De los siguientes contextos. Por ejemplo, esta persona podría tener esfuerzos importantes para evitar el abandono. O sea, el miedo al abandono es algo característico de esos pacientes y el miedo puede ser real o imaginado. Hasta el punto que una persona podría tener conductas de dependencia o de hacer lo posible, ser admitido en psiquiatría o intentar hacer chantaje afectivo para evitar ser abandonado o que esto le deje. Esto es algo que se ve mucho en parejas, ¿no? Donde dice, es que no puedo romper porque me hace sentirme fatal, me hace sentirme que soy una mala persona, y la pareja que sufra los racos está siempre intentando como hacerle sentir que si me dejas pues va a ser un desastre, no voy a poder vivir sin ti, y haciendo manipulación. Esta manipulación te puede llegar incluso a amenazas de suicidio, etcétera, ¿no? Todo para evitar ser abandonado. O sea, es un miedo tremendo a ser abandonado. El segundo sería un patrón inestable de relaciones interpersonales intensas que se caracterizan en ir a los extremos de idealización y devaluación. Estas son personas que en este rasgo tú ves todo como bueno o malo. Esto es bueno o malo. Esto pasa mucho a la gente a veces en la vida, en realidad, que decimos, este profesor es muy bueno y este otro profesor es muy malo, cuando estamos estresados porque sentimos que no tenemos control sobre lo que los profesores podrían hacer con nosotros. O en política pasa mucho, ¿no? Estos políticos son muy buenos y estos son muy malos, ¿no? Los míos son los buenos, los míos son los malos. Así que estos patrones los vemos en ciertos aspectos de nuestra vida, pero en el trastorno límite de la personalidad, que además no sería realista, pero nos sigue pasando a pesar de ser una conducta inmadura a las personas muchas veces. Pero en un trastorno límite sería todo se vería como idealizado o devaluado. Ah, tú eres mi mejor amigo, una persona que acabas de conocer, eres un gran amigo, te valoro muchísimo. Y luego en cuanto surge la mínima decepción, te odio, eres un mal amigo, no quiero volver a saber nada de ti. O esto pasa a veces también en relaciones de pareja, donde las cosas van muy bien y de repente el día va bien, a lo mejor has planeado un día de excursión con tu pareja y tu pareja te dice, ah, cómo te quiero muchísimo, pero de repente dices algo que le sienta mal o hay alguna pequeña cosa que pasa que se sale de los planes y dice, ah, eres un mal novio, una mala novia, no quiero saber nada de ti, esto es terrible, y desapareces, te vas a los extremos constantemente entre lo bueno y lo malo. También un problema con la identidad, como decíamos antes, que está caracterizado por una percepción persistente y marcada de falta de problemas con la imagen de uno mismo, el sentido del yo. ¿Quién soy yo? O sea, estas personas tienen dificultad para saber quiénes son, a dónde van, qué es lo que quieren ser, en qué se quieren convertir. Y en cuanto hay unas expectativas de decir, bueno, tienes que ser algo, o sea, graduarte de una carrera o encontrar un trabajo, asumir cierta responsabilidad de convertirte en alguien, muchas veces pues se produce una regresión y una inestabilidad emocional marcada. Estas personas muchas veces se comportan de formas distintas dependiendo de con quién están. Otras veces en psiquiatría nos pasa mucho que no les gusta el diagnóstico de trastorno límite, pero dependiendo del psiquiatra presentan con diferentes síntomas. A lo mejor con un psiquiatra que trabaja la depresión presentan con síntomas de depresión, con otro psiquiatra presentan con síntomas de trastorno de la conducta alimentaria, luego con otro psiquiatra presentan con síntomas de trastorno bipolar o síntomas psicóticos o yo diría pseudopsicóticos. Nosotros hemos hablado en este podcast varias veces de la psicosis. Y la psicosis está caracterizada por alucinaciones, oír voces, pensamiento desorganizado, síntomas negativos, ¿no? De falta de iniciativa y también ideas delirantes. Pues muchas veces estos pacientes dicen oír voces o alucinar, pero luego desaparece con la sugestión psicológica, cosa que es algo que no se ve en la esquizofrenia, con lo cual estos pacientes, esto que se decía de borderline o límite entre la neurosis y la psicosis, porque en psicoanálisis antiguamente los trastornos se dividían entre neurosis, que son los trastornos ansiosos y depresivos, y la psicosis, que sería algo más de perder el contacto con la realidad. Pero esta pérdida de contacto con la realidad es transitoria y muchas veces lo vemos más en una esfera, que en psiquiatría diríamos una esfera disociativa, en el cual el paciente parece desconectarse de la realidad de forma neurótica, por decirlo de una manera, de una forma de ansiedad. Sería como un síntoma de ansiedad, porque además sabemos que cuando dicen que oyen voces no responden a la medicación con antipsicóticos que utilizaríamos en esquizofrenia, y además es con la sugestión tiende a desaparecer o quitando los agentes estresantes tiende a desaparecer, cosa que no veríamos en un trastorno psicótico. Entonces, esta falta de imagen inestable haría que esta persona se comporte de maneras distintas en diferentes contextos, que a veces dices, parece que no sé quién es esta persona y esta persona tampoco sabe quién es, él o ella misma. También se caracteriza por la impulsividad, marcada también, en al menos dos áreas. Que pueden ser potencialmente autodestructivas. O sea, las conductas autodestructivas son muy frecuentes. Como por ejemplo, pues gastarse mucho dinero de forma descontrolada. Por esto a veces les dicen que pueden ser bipolares, porque en el bipolar, cuando uno está maníaco, puede hacer inversiones de riesgo. Pero esto es más como algo impulsivo que haces en un día, no como en un cuadro maníaco que lo harías de forma estable a lo largo de 7 o más días. También conductas impulsivas a nivel sexual, tener múltiples parejas, infidelidades, trastorno de abuso de sustancias muchas veces, de intoxicarse, utilizar drogas, beber de forma, emborracharse, conducir de forma sin, digamos, sin llevar cuidado, no tomar medidas de precaución, las conductas de riesgo, que es algo muy, muy característico también. O también conductas de comer de forma descontrolada, los episodios de atracones de comer, también es algo que también caracteriza. Otro aspecto sería la conducta suicida recurrente, a través de gestos, amenazas o la automutilación. Entonces estas personas tienen como una especie de, por decirlo de una manera, y aquí estoy también un poco combinando los diagnósticos con mi interpretación de lo que es este trastorno, en base a mi experiencia como psiquiatra y a la cantidad de pacientes. Yo prácticamente no hay semana que no vea un paciente con este problema, y es bastante frecuente. Yo diría que en las unidades de psiquiatría hasta un 20% de los pacientes tienen este trastorno. Es algo que lleva mucho a hospitalizaciones psiquiátricas. Pero esto se produce como, yo lo vería como una dificultad para asumir la responsabilidad en la vida, en tus actos. Entonces, el suicidio o la ideación suicida no es algo de, como veríamos tanto en la depresión, donde una persona entiende que no quiere seguir sufriendo y que el suicidio es la única salida, la única recompensa para salir del sufrimiento. El trastorno límite lo vemos más como una necesidad de controlar, de decir, yo no quiero asumir responsabilidades en la vida y si me suicido o tengo el suicidio o el gesto suicida, me hace descompensarme psicológicamente y no tener que asumir estas responsabilidades. Entonces esto se ve muchas veces donde estas personas tienen ideas suicidas crónicas. O sea, tú les preguntas por ideas suicidas y siempre está ahí el suicidio en las cabezas o los gestos o en la automutilación. Mutilación es cortarse superficialmente, hacerse cortes. Muchas veces ves personas con cicatrices de haberse cortado superficialmente en los brazos o en los pies. Muchas veces porque así dicen que es algo contraintuitivo, en cierto modo, pero dicen sentir alivio. Porque, y esto se ha visto ahora en estudios de neurociencias, pero el dolor físico les alivia la activación de la amígdala, que es un área en el sistema nervioso central que se activa en ansiedad. Y esa amígdala que está sobreactivada en el trastorno límite se ha visto por estudios con resonancias magnéticas funcionales, estudios de neuroimagen, que se alivia esta activación de la, se atenúa esta activación de la amígdala en el momento en que se cortan. También se caracteriza por la inestabilidad afectiva y un estado del humor, del ánimo muy reactivo. O sea, estas personas tendrían episodios de disforia intensa, donde están muy irritables, con mucha ansiedad. Y esto podría durar durante unas horas solo. Sería muy raro que dure más de unos días. Donde dices, y son periodos, pero que pueden durar hasta unos días a veces, donde esta persona estaba bien la semana pasada y de repente durante unas horas o un día o dos, sin venir a cuento, no sabemos ni por qué. Yo creo que a veces la persona ni lo sabe por qué, se vuelve como muy irritable, ansiosa, disfórica, digamos como que es muy difícil estar con esa persona en ese momento porque empieza que todo le sienta mal, todo lo que dices le sienta mal y no hay nada que puedas hacer para que esta persona se tranquilice o para que pueda haber un poco de convivencia. También es muy característica una sensación de vacío crónico. O sea, de sentirte que la vida no te satisface. O sea, es decir, yo siento que me falta algo y tener la sensación de que siempre te falta algo importante en la vida, el vacío crónico. También otra característica, la octava, ¿no? Vamos a decir 9, en teoría tienes que tener 5 o más. Es la rabia intensa o inapropiada. O la dificultad para controlar la rabia. O sea, la gente se cabrea y de repente suelta una rabieta temperamental. Es que eres muy temperamental. O tener rabia o meterte en peleas a nivel verbal o a nivel físico. Pelearte fácilmente. Y luego el noveno sería tener momentos de paranoia, que es una paranoia transitoria. Y esta paranoia puede llevar a alucinaciones, percepciones, decir que oyes cosas o ves cosas o no sabes quién eres, que es lo que hablamos de los síntomas disociativos, de repente como si no supiéramos quién eres o comportarte como si estuvieras en un estado en el cual no procesas la información. Y esto suele ser transitorio. Entonces, una persona que tenga 5 de estos 9 aspectos que hemos hablado o más, podría cumplir los criterios de trastorno límite de la personalidad. Ahora, todos en la vida, en cierto modo, ha podido haber momentos que evaluamos o devaluamos a una persona o que tenemos disforia o rabia incontrolada, pero esto se produce cuando, como decíamos antes, no porque se produzca una vez en la vida o dos veces en la vida, sino cuando este es tu patrón de conducta, o sea, es tu forma de funcionar en el mundo. Y esto realmente te afecta a la hora de tener relaciones con los demás o de proyectos en la vida, de saber quién eres y a dónde vas, qué es lo que quieres hacer con tu vida. O esta impulsividad pues te pone en conductas de riesgo hasta el punto de que puedes poner en riesgo tu vida o la de las personas que te rodean. Con lo cual hablaríamos más de un espectro en general. Este trastorno, como decíamos, es algo que ha existido siempre probablemente, y si miramos en la literatura y en la historia seguro que podemos ver muchos casos que se asemejan. Yo creo que los trastornos de personalidad en general pues podrían ser, depende de los estudios, pero podrían ser hasta un 10 o un 11% de la población. Y este trastorno pues digamos que las estadísticas varían, porque sí que es verdad que en personas más jóvenes es más frecuente. Se habla de que en adolescentes podríamos tener hasta un 2 o un 3% de la población cumpliendo los criterios, y en personas mayores de 40 años a lo mejor sería un 0,4% de la población. Porque una de las cosas buenas de este trastorno es que tiende a mejorar con la edad. Conforme vamos madurando en la edad, hay teorías de que nos vamos quemando de estas conductas, pero también vamos madurando, y yo creo que vamos aprendiendo, mejorando la introspección y aprendiendo sobre nosotros mismos. Entonces esto es algo que se ve sobre todo, algunos en psiquiatría, obviamente estos pacientes mayores de 40 años son pacientes muy graves y muchos acaban en nuestra, son los que acaban en nuestra unidad, pero así en la población general esto con la edad va pasando una prevalencia desde la adolescencia tardía, que podría ser hasta el 3% de la población, hasta mayores de 40 años, que sería el 0,4%, vemos una reducción del riesgo de mantenimiento del trastorno bastante, bastante marcada. Y esto es algo distinto del trastorno bipolar o la esquizofrenia, donde lo que vemos es que hay gente que mejora, pero hay mucha gente que tiende a empeorar con la edad. Entonces este trastorno tiende a mejorar con la edad, y es uno de los pocos enfermedades en general, si podríamos llamarlo esto una enfermedad, que tiende a mejorar con el tiempo. Por lo menos en psiquiatría y sin tratamiento, o sea, la gente ya sin tratamiento tiende a mejorar con la edad. Y muchas veces es interesante porque muchos de estos pacientes leen en internet o de gente famosa y dicen, yo creo que tengo un trastorno bipolar o creo que tengo una depresión. Y esto es algo con lo que se siente más cómodo, porque también no es tu responsabilidad lo que te pasa o lo que tienes, o digamos que se siente más cómodo con este diagnóstico. Y a veces cuando el psiquiatra les dice, no, esto yo creo que es un trastorno límite de la personalidad, les sienta mal y buscan otro psiquiatra que les diga otra cosa que quieran oír mejor. Con lo cual, el cómo decir, el estigma que hay en torno a este diagnóstico y el cómo decir a la persona que tiene el diagnóstico es algo que puede llevar tiempo. O sea, hay gente que habla de tener confianza con el paciente antes de decírselo. Yo lo que he descubierto últimamente es que a las personas, si se lo dices bien, lo entienden bien. Y yo pienso que no debería haber estigma en este diagnóstico, porque es un diagnóstico que tiene mucho mejor pronóstico que la esquizofrenia, el esquizoafectivo, el trastorno bipolar, otros trastornos mentales más severos. Y si es algo que tiene mejor pronóstico, es algo de lo que deberíamos estar a gusto, porque además tiene unas soluciones. Las soluciones del tratamiento son soluciones que tienen menos efectos secundarios, que es la psicoterapia de lo que vamos a hablar hoy en día. En torno a la presentación clínica, a veces puede ser muy variada. Podríamos tener un caso, a lo mejor, de una persona más mayor que se siente sola, que se siente que no tiene nada en la vida, que tiene síntomas somáticos. Es muy frecuente somatizar muchas veces, tener muchos dolores de cabeza, dolores de las, la gente que va al médico mucho, ¿no? Y no se le encuentra nada, de síntomas no específicos, dificultar las relaciones con las personas, el haber renunciado ya a las relaciones en su vida. Podríamos encontrar una persona de mediana edad que se está siempre peleando con su pareja, incluso llega a pegarle a su pareja o maltratar a su pareja. y que tiene mucha inestabilidad emocional. Podríamos ver una persona más joven con ideas suicidas crónicas porque no quieren ir a la universidad, les produce estrés, y en cuanto tiene estrés tienden a cortarse o a tener ideas suicidas. O sea que podemos ver situaciones distintas, pero en general yo creo que los rasgos los hemos descrito anteriormente, ¿no? En esta sección de cuando hablamos de los rasgos del DSM-5, ¿no? Y estos rasgos, los hemos dicho ya, son la dificultad interpersonal principalmente y un yo maladaptativo, o sea, la dificultad para, adaptarse a la vida, al mundo, a las relaciones a través de esta dificultad y emociones inestables, ansiedad, dificultad para separarse de la gente, síntomas depresivos son muy frecuentes, impulsividad, situaciones de riesgo, hostilidad. Estas son cosas que vemos, como decíamos, con bastante frecuencia en este trastorno. De la prevalencia hemos hablado también, hemos dicho que era hasta entre un 2 a 3% en adolescentes, luego va bajando hasta el 0,4%. En las unidades de psiquiatría se ve más, se ve hasta un 22% de pacientes, dependiendo del estudio. Y en general no hay diferencias en razas, pero sí que es verdad que se ha visto de forma consistente una mayor prevalencia de este trastorno en pacientes. Se ha visto que es más frecuente en mujeres. En la comunidad, o sea, en gente que no son pacientes, no se sabe si es más frecuente en mujeres o no. Pero cuando hacemos estudios con pacientes, con gente que viene a la consulta o de psiquiatría, se ve que es más frecuente en mujeres. No mucho más. Esto hace, porque tradicionalmente esto se le ha puesto un poco como el diagnóstico típico de las mujeres. Y yo es algo que me lleva mucho, por ejemplo, en la unidad de psiquiatría con los residentes y con los estudiantes. Muchas veces vemos un trastorno límite de la personalidad en hombres y no lo ven. Les cuesta verlo. Y sin embargo, los hombres tienden a ponerle más trastorno narcisista de la personalidad o trastorno antisocial de la personalidad, que son más frecuentes en hombres, solo porque a veces los hombres son más agresivos y cuando tienden conductas agresivas en hombres se interpreta como trastorno antisocial o psicopático, y muchas veces de estos pacientes lo que tienen es un trastorno límite de la personalidad. Y en mujeres pasa al revés también, que cuando una mujer tiene trastorno narcisista o trastorno antisocial les cuesta más verlo y les ponen un trastorno límite de la personalidad, con lo cual estos estereotipos están ahí y en el fondo no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, porque hay gente que piensa que esto es algo que les caracteriza típico a las mujeres. Y no me acuerdo cuál era la relación, la verdad, si era de 2 a 1, pero vamos, que es bastante frecuente en hombres también y muchas veces raramente diagnosticado en hombres. Bueno, en general, a nivel... ¿Qué causa este trastorno? O sea, ¿cuál es la causa, ¿no? Ahí es donde está, yo creo, el quiz de la cuestión. En general, la narrativa que seguimos es la narrativa del psicoanálisis, que tanto vemos en las películas de Hollywood, aunque no se le quiera dar a Freud hoy en día esa importancia que se merece. Estaría bien hablar la gente que se escuche el podcast de Freud, que yo creo que está bastante bien. Y te ayuda un poco a comprender esta perspectiva psicoanalítica que sigue hoy presente en nuestros días. Se busca un poco los rasgos que se han identificado o los factores de riesgo que se han identificado a través de teorías que parten de este pensamiento psicoanalítico. Son teorías de tipo ambiental. O sea, la sociedad o el ambiente o el mundo te vuelve límite. Pero tú no naces siendo límite. Y esto es algo que lo siguen pensando muchos psiquiatras y psicólogos hoy en día. Y piensan que el trastorno límite estaría relacionado con haber tenido una educación por tu... se relaciona con los padres, ¿no? Esta es la clásica teoría psicoanalítica, ¿no? Donde has tenido unos padres poco sensibles o que han sido muy duros contigo o que te has sufrido negligencia emocional en tu crecimiento o abuso físico o sexual. Muchas veces estas personas se le diagnostica con trastorno por estrés postraumático o trastorno por estrés postraumático complejo, porque estas personas no saben muchas veces hasta qué punto el trauma psicológico de la infancia te produce estos trastornos límites o estas depresiones o dificultad para funcionar en la vida, porque no podemos comparar. Mucha gente tiene trauma y con el trauma hay una resiliencia y mejoran en la vida y les ayuda a crecer como personas. Pero lo que sabemos es que estas personas recuerdan sus momentos traumáticos y cualquier cosa que les pasó en la infancia, pues está ahí como fijado, como es algo que es recurrente para ellos. Muchas veces han sido víctimas de bullying, de haber sido, digamos, victimizados por estudiantes o por familiares. Y esto pues te afecta a la habilidad, que es un poco la teoría psicoanalítica o del desarrollo, que te afecta la habilidad para regular tus propias emociones, la habilidad para lo que se dice en inglés mentalizar, mentalizing, que es como para ponerte en los pies de los demás, para ponerte en los zapatos de los demás, para empatizar, para comprender a los demás o para tener un yo, una representación de uno mismo en la cual tú sabes quién eres, esta identidad, ¿no? Es decir, este soy yo, que es cuando somos adolescentes, por eso hablamos de que esto aparece en la adolescencia, porque cuando somos adolescentes es cuando se supone, cuando somos niños son mucho más influenciables. Tú ves a los adolescentes de 11, 13 años, van en grupos, todos hacen todo en grupo, es el grupo. Yo trabajaba mucho con adolescentes cuando estudiaba medicina, era monitor de verano en Inglaterra, de estudiantes españoles, italiano, iban todos en grupo. En cuanto sacabas a uno del grupo y querías hablar con él de uno a uno, se perdían, se ponían nerviosos, porque es la conducta del grupo. Entonces en la adolescencia se ve poco, pero luego ya cuando cumples 17, 16, 18 años, supone que ya tienes que saber quién eres tú, cuál es tu identidad, qué es lo que tú quieres, lo que no quieres en la vida. Y ahí es donde se produce el momento de que estas personas son incapaces de hacer eso, incapaces para lo que llamamos las funciones ejecutivas, para tener planes de futuro. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Qué quieres hacer? Y eso es algo que son incapaces de hacer un proyecto de vida, de ponerse en la situación en los zapatos de los demás, de entender cómo sus conductas afectan a los demás y a regular las propias emociones. De ahí viene pues eso, la inestabilidad emocional, las ideas suicidas crónicas, y esto es algo que lo vemos en esta narrativa. No obstante, recientemente se han hecho estudios genéticos y se han visto que podría haber un factor de esto, podría ser heredable hasta en el 55% de los casos. Hay un factor de que se puede heredar, de heritable. Sería hereditabilidad, imagino que a veces me pierdo porque como traduzco del inglés esto directamente, pero que esto se puede heredar hasta un 55% de los casos. Y ahora pues se entiende que el trauma o lo que te afecte en la vida o experiencias adversas en la vida junto con la predisposición genética, lo que llamamos el modelo del estrés y la diátesis, sería lo que podría producir este trastorno, donde vemos, como decíamos, una marcada disregulación emocional, dificultad para regular las emociones. Y muchas veces estos pacientes por lo mismo te dicen un día, bueno, ahora en psiquiatría por una semana te dicen, yo creo que tengo un trastorno de la conducta alimentaria, un mes después te dicen, yo creo que tengo déficit de atención, hiperactividad, al mes siguiente te dicen, no, ahora creo que lo que tengo es un trastorno esquizoafectivo, y van cambiando el diagnóstico, ¿no? Hasta el punto que hay gente que dice, bueno, es que la patología es clara, es el trastorno límite de la personalidad, y estos pacientes muchas veces han recibido muchísimos diagnósticos distintos de psiquiatría, pero nunca cumplen los criterios para uno concreto. Y cuando cumplen los criterios, como este patrón de marcada, digamos, dificultad para tener una identidad propia, van a incluso en la propia patología psiquiátrica, pues presentan con diferentes diagnósticos. O sea, y lo mismo han sido diagnósticos de depresión, de déficit de atención, de trastornos de conducta alimentaria. Estas cosas las vamos viendo constantemente. Y ellos van buscando diagnósticos de psiquiatría y dicen, ah, ahora creo que tengo este, ahora creo que tengo el otro. Y esto es algo muy, muy característico también, por esta dificultad de la identidad y de la inestabilidad del yo, y también estos problemas interpersonales a la hora de relacionarse con los demás, ¿no? Hablamos también de esta dificultad para evitar el abandono, ese abandono percibido o imaginado. Como decíamos antes, la amígdala está hiperreactiva, que es una estructura subcortical en el cerebro, y a través de hacerse dañarse a sí mismo, aplicando, digamos, dolor, conseguimos inhibir esta activación de la amígdala. Y también se ha visto en otros estudios deficiencias en la corteza órbito frontal, que sería la que estaría inmediatamente por encima de la órbita, en el lóbulo frontal, y dorso lateral, que estaría en la parte lateral y un poco hacia atrás de la corteza prefrontal. Y se ve a veces un poco de atrofia ahí en algunos pacientes, y estas áreas se han relacionado con la capacidad para lo que llamamos las funciones ejecutivas, que es controlar las impulsión, las agresiones, y estas personas muchas veces lo que ves es que cambian de 0 a 10 en un momento, de estar muy contentos a muy cabreados o tristes, tienen unos cambios de emocionales bruscos y unos cambios en el conducta y la impulsividad y la dificultad para controlar los impulsos, que esto también es algo que está muy relacionado con las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, tienen esta dificultad para controlar los impulsos. Y esto también se ha relacionado con unas, digamos, disminución del volumen de la sustancia gris en estas áreas que están relacionadas con el control de las funciones ejecutivas que hablamos en la corteza órbito-frontal y dorso-lateral prefrontal. También la reactividad en el eje hipotalámico pituitario adrenal, que esto es lo que hablamos del cortisol, del estrés. Entonces está como siempre activado, como siempre están, hay más tendencia a la hiperreactividad en este, eje neuroquímico que está entre el hipotálamo, la glándula pituitaria y la glándula adrenal, que sería esta glándula que está encima de los riñones que secreta el cortisol, con lo cual hay más tendencia. Que esto estaría conectado también con el hipotálamo. El hipotálamo es un área en nuestro sistema nervioso central. En el hipocampo. El hipocampo, que sería como un caballito de mar, tiene forma como de caballito de mar, por eso se llama el hipocampo, está en la parte medial en nuestro sistema nervioso central. Esto está relacionado el hipocampo con la memoria o la capacidad para formar memoria. De hecho, en el Alzheimer hay atrofia del hipocampo. Pero este hipocampo tiene receptores de cortisol y se vería en personas que han sufrido trauma o negligencia, menos receptores de cortisol. Se piensa que en el trastorno límite de la personalidad también habría menos receptores de cortisol, con lo cual hay menos habilidad en el sistema nervioso central para regular el cortisol este producido por el estrés, porque lo que vemos es mucha dificultad para controlar el estrés. En el manejo de este trastorno límite de la personalidad, pues bueno, lo importante es la seguridad, el decir, pues si una persona tiene ideas suicidas o tiene un intento de suicidio, pues la hospitalización se le puede ofrecer. En algunos casos se tiene que hacer de forma involuntaria. Pero en general lo que más se ha visto es el ver cómo se le dice el diagnóstico a la persona. También tenemos una de las razones por las que quiero hacer este podcast, para disminuir el estigma que hay, para que la gente pues no lo vea como algo negativo, sino que es algo que tiene mejor prognosis y que además la respuesta es con psicoterapia, y al tener psicoterapia pues tenemos mayor capacidad nosotros mismos para hacer la diferencia, siendo eso mucho mejor que si hay que tomar medicación. Y la psicoterapia, pues se recomienda una psicoterapia, también psicoeducación, también manuales de autoayuda pueden ayudar. Pero en general lo que se ha visto es que hay multitud de terapias que se han utilizado, pero las dos terapias que se han visto que son las más efectivas son la terapia de la mentalización, de Peter Fonagy, que es un psicólogo. Yo de las mejores charlas que he escuchado en mi vida fue la de Peter Fonagy en Nueva York. Cuando estaba en Nueva York, lo trajeron de Londres a Nueva York a una charla. Yo estaba en Cornell, que es donde estaba haciendo yo mi subespecialidad, y di una charla maravillosa. Y él lo que piensa es que en esta terapia, pues las personas con trastorno límite de la personalidad tienen dificultad para mentalizar, que lo hemos hablado antes, que es para ponerse en los zapatos de la otra persona, para comprender cómo se sienten los demás. Y en esta terapia lo que vas haciendo es lanzando preguntas constantes al paciente, en la cual le dices, ¿cómo se sintió tu novio cuando le fastidiaste el cumpleaños? Y esta persona dice, bueno, no se lo dices así cuando le fastidió el cumpleaños, ¿no? Pero dice, bueno, es que mi novio me dijo esto y me sentó fatal y era su cumpleaños y me tuve que ir a casa y mi novio es una mala persona. Y tú dices, bueno, vale, sí, tu novio es una mala persona, pero ¿cómo se sintió tu novio cuando esto pues no salió como él a lo mejor pensaba que iba a salir? Y esta persona puede decir, bueno, pues a mí cómo se siente a mi novio me da igual, lo importante es cómo me siento yo, aquí hemos venido a hablar de mí. Y tú dices, bueno, pero es que yo lo que quiero es que también pienses en esto, ¿no? O cómo se sintió tu novia cuando le diste plantón en la cena del primer aniversario. Bueno, pero es que ella se le olvidó llamarme para cuando me habían dejado el trabajo, tal. Y dice, ya, pero cómo se sintió ella también. ¿Cómo se sintió mi madre cuando no la llamé por cuando le habían llevado al hospital? Dice, bueno, es que ella no merece que la llamemos porque ella fue una mala madre y para qué la voy a llamar si fue una mala madre. Ya, pero vale, sí, eso no te lo voy a discutir. Pero cómo se sintió ella también. Y así uno poco a poco va ganando introspección en cómo sus conductas van causando un impacto en las emociones de los demás y vas empatizando o mentalizando, que es algo que ha existido siempre. Todos hemos mentalizado, lo hemos aprendido de que estábamos en las cavernas, aprendíamos a mentalizar, y esto nos ayuda también a madurar psicológicamente y a aprender a ser más efectivos de forma interpersonal. Y luego la otra terapia también más efectiva es la terapia de conducta dialéctica, Dialectic Behavioral Therapy. Y esta fue una terapia desarrollada por Marsha Linehan, que tenía ella trastorno límite de la personalidad y es una psicóloga famosa que está viva todavía y da charlas. Y ella vio que la terapia cognitivo-conductual no era suficiente y desarrolló un modelo en el cual pues ayudaba a los pacientes a mejorar estos rasgos de patrón de estos rasgos del trastorno límite de la personalidad. Y esto pues lo que proponía es coger cosas también un poco del budismo, de la meditación, de la filosofía del este. También tomaba elementos de la psicoterapia cognitivo-conductual y la terapia psicoanalítica también, y desarrollar una serie de módulos en el cual el médico también es más como un coach, que dirían aquí, ¿no? Una persona que te ayuda a que quitar ese modelo de terapeuta y cliente, y además mucha educación y muchos también puede ser individualizada o con grupos. Y bueno, en general pues es una terapia compleja, la verdad. Es una terapia bastante buena porque es muy compleja, y si consigues ir por todos los pasos y todas las sesiones te puede ir muy bien. Y estos módulos pues tienen lo que llaman el mindfulness, que creo que en España le llaman mindfulness también, pero esto viene de la meditación de Asia, donde tienes que ser consciente de tu momento, de tus sensaciones, de tu cuerpo, de tus latidos, etcétera. También habla de lo que llama la aceptación y el cambio. O sea, otro módulo sería la aceptación y el cambio, es aceptar las cosas, y una vez que las aceptas, pues también la preparación para el cambio. Y esto sigue las leyes estas de Prochaska, esta de la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, y tomar una acción para el cambio. También las personas pues muchas veces se les pide que describan una situación sin caer en si la situación era buena o mala, ¿no? Tú describe cómo te comportaste aquí, o describe cómo te sentiste aquí, pero sin ser bueno o malo. O sea, mi madre no tenía que ser buena o mala, sino mi madre es así, punto, sin ser buena o mala. O yo hice esto y luego hice lo otro, y luego pues me cabré y solté una rabieta y le grité, pero no porque era bueno o era malo, yo era bueno o era malo, sino descríbelo y ya está. Y tienes que sentirte cómodo describiendo y viendo la lógica de la narrativa o el cómo pasó, sin juzgarlo. También la tolerancia al estrés, que es algo muy, muy típico. Y es decir, bueno, pues cómo cuando una situación me sienta mal o hay algo que me sienta mal, ¿cómo puedo aprender a tolerar esto? Entonces se ven diferentes técnicas que puedes aprovechar para aprender a tolerar el estrés y no tener estos, conductas mal adaptativas de las que hemos estado hablando. Y también en la efectividad interpersonal. Es decir, en una situación con esta persona, cómo me he comportado, una descripción. Y hay una serie de técnicas que vas describiendo de analizar la situación, ganar tiempo, reflexionar, evaluar, etcétera, para hacernos más efectivos a la hora de relacionarnos con los demás. Y estas dos terapias, la terapia dialéctica conductual llamarse a Linehan y la terapia de la mentalización de Peter Fonagy son las dos terapias más de moda, pero también son las dos terapias que más han resultado efectivas. No solo en trastorno límite, se utilizan en otros problemas de psiquiatría, pero en el trastorno límite han sido las más efectivas. La psicofarmacología, que es algo que los psiquiatras es lo que más recurrimos a esto porque, digamos, lo más fácil, ¿no? Hoy en día, pues una consulta de psicofarmacológica son 20 minutos, te la pagan mucho mejor, y una consulta de psicoterapia te puede llevar una hora y encima los seguros médicos te pagan menos, con lo cual muchas veces los psiquiatras tenemos que en medicina académica tenemos la suerte de que podemos hacer lo que queremos. Siempre que pensamos que es bueno para el paciente, pero hay presión para hacer más consultas psicofarmacológicas y menos psicoterapia, pero aún así pues uno ya tiene que valorar hasta qué punto tiene que hacer lo correcto, y bueno, pues siempre es complicado a veces porque las exigencias del propio sistema y las bueno, te llevan a veces a referir la psicoterapia muchas veces porque a veces no te quieren pagar el sueldo, no te dan el tiempo para hacer psicoterapia, pero hoy en día hay un movimiento que lo que queremos es cada vez tener más libertad para poder hacer psicoterapia con los pacientes y buscar un modelo en el cual pues los psiquiatras podemos hacer las dos cosas, ¿no? La psicofarmacología y la psicoterapia. Y también hay pacientes que les va bien el modelo de referir la psicoterapia a otros profesionales también. O sea que esas dos cosas podrían coexistir dependiendo también de las habilidades de cada uno, porque hay gente pues se le da bien una cosa y hay gente que se le da bien la otra y hay gente que se le da bien las dos cosas. Y en farmacoterapia aquí, sin embargo, para lo que es específicamente el trastorno límite de la personalidad, nada se ha demostrado con consistencia que funcione. O sea, básicamente no hay nada. A veces si los pacientes tienen síntomas depresivos, se ha visto que los antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de serotonina podrían ayudar con esta impulsividad también, con esta desregulación emocional, pero no hay mucha evidencia científica de que esto realmente ayude mucho o no ayude mucho, ayude a corto plazo o no, pero bueno, si hay comorbilidad pues podría estar indicado. También se han utilizado los antipsicóticos, la olanzapina y la quetiapina. De aquí pues recomendar el audio de los antipsicóticos, que tenemos un audio específico de antipsicótico. Y la quetiapina se ha visto que puede ayudar con esta impulsividad a corto plazo, pero no hay gran cosa a largo plazo. Y luego hay también un estabilizador del ánimo que se utilizaba para la epilepsia al principio, pero que no funciona mucho. Sin embargo, el trastorno límite sí que se pensaba que podría ayudar, que se llama la lamotrigina. Y este pues se ha recomendado mucho en psiquiatría para los cambios del estado de ánimo y los síntomas depresivos. Los pacientes les gusta mucho esta medicación porque, a pesar de tener un riesgo de un cuadro autoinmune llamado síndrome de Steven Johnson, que podría ser bastante peligroso, por lo general la gente lo tolera muy bien y cuando se lo toma pues se encuentra bastante bien con esta medicación. Pero no obstante, no hay una evidencia clara de que ningún tratamiento farmacológico funcione. Simplemente estoy mencionando los que más se han usado y los más recurrentes. Y yo creo que esto es un poco hay algunas controversias sobre el estigma este del que he hablado, el que la gente se sienta incómoda y que acabe hasta el punto de que acaben recibiendo unos diagnósticos que no son correctos y unos tratamientos que no son los indicados. O sea, que hasta qué punto el estigma puede afectar. Y yo creo que es algo que hasta cierto punto no deberíamos de ver como algo negativo, sino decir, bueno, es que esto es positivo, es que tienes algo que es más tratable, que es con psicoterapia, que la medicación no te va a ayudar tanto y vas a evitar, no vas a tener que pasar por cosas que te puedan dar efectos secundarios. Tienes un locus de control, como diríamos, interno, donde tú puedes hacer la diferencia. Tiende a mejorar con el tiempo. O sea, que esto, a mí, si yo fuera un médico y me dijeran, oye, que no tienes esquizofrenia, que tienes, o no tienes bipolar, que tienes trastorno límite, pues yo diría, ostras, pues mucho mejor, ¿no? Porque esto es algo que es más tratable, que tiene mejor pronóstico. La falta de acceso también es algo importante, porque estas terapias de terapia dialéctica, la terapia de la mentalización, hay falta de gente que esté formada en estas terapias. Y además, hoy en día, por lo menos aquí en Estados Unidos, que el seguro te cubra estas terapias es muy difícil, con lo cual tenemos una falta de recursos bastante importante, la verdad. Y yo creo que estos son algunos de los problemas y yo creo que se debería hacer más investigación con las neurociencias porque hemos mantenido también esta narrativa psicológica, la hemos mantenido mucho tiempo, pero sí que es verdad que ahora estamos viendo que hay unos aspectos neurocientíficos que influyen bastante en esto. Bueno, yo creo que eso es un poco todo por hoy. Yo creo que quería un poco hablar de este trastorno porque he tenido varios pacientes y algunos venían con otros diagnósticos y incluso en algún caso pues pensaban que había que intentar, digamos que se querían seguir con este diagnóstico y en la unidad, al haberlos ingresado, el haber trabajado con ellos a diario, haberles hablado de estos, del trastorno límite, haberle hablado de terapia, de cómo la psicoterapia, darle más, decir que tienen más control sobre su futuro, sobre ha sido algo positivo. Yo creo que los pacientes han estos pacientes que he tenido recientemente han ganado algo, porque antes estaban pidiendo muchas medicaciones. Muchas veces lo que vemos es que se les recetan muchas más medicaciones de las que le recetarías a un esquizofrénico, porque como nada le funciona, pues le siguen dando más medicaciones. Y los pacientes, como no se sienten bien, pues quieren seguir más medicaciones. Pero es que en realidad la medicación no sabemos si funciona o no funciona. Por eso yo creo que acaban con muchas medicaciones muchas veces. Y a veces es como si uno se siente más importante a la hora de darle más medicaciones. O sea, se pueden dar diferentes tipos de situaciones. Pero yo creo que el hablarlos con ellos, el digamos, ver, encontrar el momento de una forma sin juzgarlos, de una forma, digamos, muy respetuosa, hace que el paciente pues esté mucho más abierto al diagnóstico y además afecta al pronóstico. Y también afecta a las posibilidades del paciente de abogar por ellos mismos. Y además sin juzgar, porque tendemos a juzgar a veces como, ah, este es límite, o este no es límite, o mi novia era límite, o mi novio era límite también. Pero en el fondo yo creo que todos en la vida hemos tenido rasgos de esto, de conductas de riesgo, de ir a los extremos, de dividir las cosas entre buenas y malas, y decir, ah, este político es muy bueno y este político es muy malo, o mi padre era muy bueno y mi madre era muy mala, y o mi amigo este es terrible, ¿cómo me pudo hacer? Y eso yo creo que son rasgos de defensas maladaptativas, como hablamos, lo que hacemos es dividir todo entre bueno o malo. Otra defensa maladaptativa podría ser la proyección también, que es muy típico del trastorno límite, pero que todos seguro que lo hemos hecho, estas defensas maladaptativas de proyección. Quiere decir que acusamos a los demás de nuestros problemas, y esto lo hacemos en la vida constantemente. Si apruebas el examen dices he aprobado, y si suspendes el examen dices me han suspendido. Eso lo hacíamos desde niño, y son cosas que no queremos asumir responsabilidad de nuestros fracasos muchas veces, y siempre buscamos un culpable externo. Y esto en España se hace mucho, ¿no? Es decir, venga, pues yo le echo la culpa al gobierno, ¿no? Y es algo que es muy típico de España en general, y en Estados Unidos también. Y eso son, yo creo que son conductas maladaptativas también. Uno tiene que ser responsable de sus acciones. Y o al gobierno, o a la institución, o al jefe, eso pasa muchísimo, ¿no? Lo de echarle la culpa de todo a tu jefe, ¿no? Y eso yo creo que no es adaptativo. Uno tiene que asumir responsabilidad y decir, bueno, es que mi jefe es así o es asá, y por eso me va a mí mal en la vida, y por eso no me gusta mi trabajo. No, tú has asumido tu responsabilidad, tú has escogido este trabajo, tú solicitaste este trabajo, tú aceptaste este trabajo, estas son las condiciones que tú has aceptado, o sea, ¿no? Y si no te gusta, tienes la opción de buscarte otro trabajo, o sea, yo creo que ese locus de control interno es importante que lo reflexionemos, porque yo creo que nos puede afectar a todos, y esto se ve en el trastorno del límite, pero a menos escala a veces se ve en nosotros mismos si hacemos la suficiente introspección. Y luego también la proyección identificativa, que es otro síntoma maladaptativo en el cual esta persona te acaba, digamos, esta persona piensa que tú eres malo, ¿no? Entonces lo que hacen es provocarte, y al final tú reaccionas y maltratas a la persona y dices, ¿ves cómo eres malo? Y eso es algo que todos en cierto momento lo hemos hecho, ¿no? Incluso en relaciones de pareja, ¿no? El decir, ah, pues yo no te voy a hablar, y cuando la persona dice, bueno, pues si no me hablas, yo tampoco te hablo, y dices, ¿ves cómo eres mala que no me hablas?, ¿no? Y eso es una forma de manipular, que también se ve en los trastornos límite de la personalidad, pero que estas personas que funcionan así en el trastorno límite, yo creo que todos hemos sido vulnerables de tener algunas de estas conductas de riesgo, de falta de imagen inestable, de impulsividad que hemos descrito aquí. Y yo creo que nos podría servir también, al mismo tiempo que podríamos identificar estos trastornos, disminuir el estigma, también nos podría servir a nosotros para hacer un poco de introspección y ver qué conductas maladaptativas hemos tenido en la vida para tener unas actitudes más maduras, más positivas, más que nos puedan ayudar más a nosotros y que veamos dónde nosotros podemos realmente hacer la diferencia en nosotros mismos. Y bueno, con esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este aspecto de la psiquiatría. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio del Último Humanista. And then